Incluso el papel higiénico, era que no. Papel higiénico Scott de 4 rollos en Santiago cuesta 1.690 y en Londres 1.100 pesos. Es más, hasta agosto de este año los productos alimenticios en Chile habían tenido un alza de 7,5%, mientras que en el mundo habían bajado en promedio 21%. Según datos recopilados por El Mostrador, entre septiembre de 2009 y enero de 2015, con una variación del IPC del 21,7%, los jugos en polvo aumentaron un 38%, mira, prácticamente la mitad del IPC. El limpiador de piso un 28,6% y el detergente de ropa, estos sí que se dispararon, 75%. ¿Estamos en presencia de nuevos casos de colusión? ¿Qué pasa con los precios de los productos básicos en Chile? Voz autorizada sobre este tema y otros es el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, que está con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Marco, cuesta creer las cifras que nos leía Álvaro, un incremento del 75% en los detergentes. Si te pregunto esto, quizás te vas a reír. ¿Es realmente caro Chile? Sí, me va a decir, y lógicamente sí, pero más caro incluso que países como Inglaterra.
Bueno, eso es lo impresionante, más allá de que esta comparación, ¿cierto?, es un ejercicio que hace esta persona, arquitecto que citaba Álvaro, que es un ejercicio y una señal importante. Seguramente cuando uno puede hacer una comparación de una canasta completa entre los productos de Inglaterra o de otro país con Chile, a lo mejor van a haber algunos cambios pequeños en algunos productos, pero sin duda lo que parece muy extraño es que los salarios en Chile están años luz de lo que ocurre en muchos de estos países. Entonces, uno debería hacerse la siguiente pregunta. Los últimos datos disponibles en la encuesta suplementaria de ingresos del INE, donde indica que la mitad de los trabajadores gana menos de 305 mil pesos líquidos. Entonces, cuando uno revisa efectivamente los precios que enfrentan la mayoría de los hogares en Chile, son precios que no tienen relación con los niveles de los salarios. Entonces, ahí hay una primera sospecha. ¿Cómo es posible que en un país con salarios tan bajos los precios sean tan altos? Entonces, sin duda, cuando hemos conocido casos de colusión, como los del papel higiénico, del pollo, buses interurbanos, remedios, farmacia, probablemente detergente, ahí uno empieza, ¿cierto?, a relacionar y dice, aquí hay probablemente una variable explicativa. La matriz productiva chilena tiene una particularidad, ¿cierto? Hay altos niveles de concentración, por ejemplo, en todos los mercados, ¿cierto? En todos los sectores productivos. Y cuando hay alta concentración, el paso a la colusión está muy cerca, ¿cierto? Probablemente algunos sectores no los han pillado y otros sí. Eso no significa que probablemente el 90 o el 95% de los sectores productivos exista colusión explícita o tácita. Entonces, ahí hay una primera variable.
Marco, de inmediato salta esta cifra, 75% de incremento en el precio de los detergentes. ¿Qué pasa específicamente? No sé si lo has estudiado en detalle, pero más allá, claro, existen elementos como la concentración, existen elementos como que parece que hay un paso natural hacia cierta colusión. ¿Qué ha pasado con los detergentes en Chile que han subido de esta manera?
No sé exactamente en términos específicos qué pasa en el mercado de los detergentes, porque hay que hacer un análisis de los costos, de los insumos para producir los detergentes. Probablemente ahí falta un estudio acucioso que nos entregue pistas como las que sucedieron en el mercado del papel tisú, por ejemplo, los pañales, el papel higiénico en general, porque ahí lo que sucedió, por ejemplo, que la principal materia prima del papel, que es la celulosa, en los últimos 5 años su precio subió un 5%. Pero el papel higiénico subió un 34%, 7 veces más. Entonces ahí tú tienes una primer test para medir qué es lo que está pasando, por qué uno de los principales costos sube 5% y el precio final del producto 7 veces más, 34%.
Pero acá resulta difícil de creer que los insumos hayan crecido de esta manera, ¿no?
La primera, ¿cierto?, a vista general, uno podría decir, están lejos los costos de la producción de detergentes de acercarse a la mitad de lo que han subido sus precios, al menos. ¿Cierto? A lo mejor podría decir 4 veces más, pero para ser responsable digo, por lo menos la mitad es imposible que hayan subido los costos para producir los detergentes. Entonces, una pregunta que uno podría hacer, bueno, ¿por qué pasan estas cosas?
Sí, y además a uno le pasa como consumidor, como a ti, como a Álvaro, como a mí, que vamos al supermercado, y a veces en productos básicos de uso diario y de uso tan necesario como el detergente, todos los elementos además para el aseo, uno va al supermercado y ve precios bastante similares en distintas marcas, donde además vuelve el tema de la concentración que te mencionaba, Álvaro, pero también uno empieza a sospechar directamente sobre la colusión. Y ahí la pregunta, Marco Kremerman, ¿existe la libre competencia o no? ¿La posibilidad de que otras marcas u otros distribuidores ingresen al mercado y puedan ofrecer una alternativa ante un mercado que a veces está cooptado por grandes empresas, como en el caso de los detergentes, que hay dos que controlan básicamente toda la oferta?
Exacto. la libre competencia básicamente pasa a ser una especie de utopía. De hecho, si uno revisa la historia del modelo chileno en los últimos 40 años, yo creo que eso es lo interesante, ¿cierto? Situar esto en términos históricos y tratar de explicar las causas, el modelo chileno está construido para que no exista libre competencia. Y curiosamente, los defensores de la libre competencia defienden el modelo chileno. Entonces hay una contradicción enorme. ¿Por qué? Porque cuando tú te fijas, las principales herramientas políticas e instituciones que se han diseñado en las últimas 4 décadas en Chile, principalmente lo que hacen es asistir vía subsidios a los principales grupos económicos. Vemos el caso forestal, ¿no? En el caso forestal tenemos el decreto ley 701 que subsidia las plantaciones forestales y el 70% de los recursos históricos se ha concentrado en las grandes empresas, Mate y Angelini en el caso forestal. Vemos el caso de las pensiones en Chile, ¿cierto? Aquí hay un tremendo problema, ¿cierto?, de barreras de entrada. Piensa lo siguiente. Por ejemplo, el grupo Mate, ¿no?, en el caso de la papelera, tiene 8 grandes empresas que las controla directamente, desde el Banco Vice, las papeleras, Colbún, entre otras empresas. Y con las cotizaciones de los trabajadores, la AFP invierte en acciones y bonos cerca de 2,2 billones de pesos. Los dineros de las AFP se invierten principalmente en grandes empresas. Entonces, empresas pequeñas que quieren competir, que quieren surgir, no tienen ese capital inicial. Exacto. Es una tremenda barrera de entrada con la seguridad social, entre comillas, de los trabajadores chilenos. Entonces, eso da pie para que los mercados, vía subsidios del Estado, vía fondos de las AFP, sean muy concentrados. Uno revisa 10, 12 sectores productivos y tú encuentras oligopolios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un actor quizás que controle todo el mercado, pero hay 2 o 3 actores que se reparten el 90% de las ventas de ese sector. Y esto pasa desde los papeles, las AFP, las ISAPRE, el retail, la farmacia, las navieras, etcétera. Entonces, esa es la característica del modelo chileno y es un diseño histórico. Entonces, es bastante incoherente para los defensores del libre mercado y la competencia defender el modelo, porque el modelo fue diseñado para que unos pocos ganen, ¿cierto?, gran parte de los ingresos en Chile. Y vemos las cifras de desigualdad y eso es lo que muestra.
8:27, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Mañana será otro día en concierto. Al regreso, seguimos conversando con Marcos Kremerman de la Fundación Sol sobre el encarecimiento de los productos básicos. Espérenos.
Porque las primeras horas son en concierto.
Estamos con Marcos Kremerman aquí en Mañana Será Otro Día, hablando sobre el encarecimiento de productos básicos. Y hay una columna del diario El Mostrador, un artículo más bien del diario El Mostrador, que yo creo que tiene un nombre perfecto para la situación que se está viviendo en Chile en materia de productos básicos. Y se titula Cresta que está caro Chile. Y así nomás, y yo creo que eso resume de la mejor forma un artículo escrito por la Ale Carmona de la situación que estamos viviendo todos como consumidores, y hablando, claro, por supuesto, de colusión, de libre mercado. ¿Existe el libre mercado o no? Y uno tiene sus sospechas, ¿o no, Marco? Definitivamente que cuesta creer que hay libre competencia en nuestro país.
Sí, claramente las sospechas con los casos de colusión que se han observado son reales, ¿no? El reportaje de Alejandra Carmona da cuenta de ello, porque junto con analizar qué pasa con los salarios, qué ha pasado con los precios, el IPC promedio en ese periodo, que es un poquito superior al 20%, pero efectivamente hay productos que duplican o triplican el IPC promedio. Entonces, vuelvo a citar el tema de los salarios, porque es fundamental. Aquí no estamos, ¿cierto? Y a veces nos dice que Chile está al borde del desarrollo, pero es imposible que eso suceda con salarios tan bajos. Entonces, aquí hay una trenza que a veces no se considera, que es el endeudamiento. Esto porque uno dice, bueno, ok, los salarios son bajos, ¿no? ¿Por qué los precios son tan altos? Alguien tiene que comprar, que es otra lista que uno podría tener en consideración. Y efectivamente, Chile no tiene un problema de demanda interna. Las ventas al comercio, al por menor, al supermercado, no están disminuyendo. En periodo de desaceleración siguen aumentando. Entonces, ¿por qué la gente compra?
Y ahí la variable.
Exactamente. Entonces, ¿cierto? Más allá de lo que uno intuye como sentido común, vamos a los datos. La última encuesta de Equifax y la Universidad de San Sebastián, que da cuenta del endeudamiento de todos los chilenos, indica que casi 11 millones de chilenos están endeudados. 11 millones de 17 o 18 que somos. O sea, estamos hablando de un número grueso, de los cuales 3 millones y medio están morosos. Vale decir, ni siquiera pueden pagar sus deudas. Ese es el nivel que estamos hablando. Entonces, el modelo chileno de bajos salarios justamente tiene como palanca de compensación el endeudamiento. Y curiosamente, ¿con quién se endeuda las personas en Chile? Con las casas comerciales o los bancos. Y los bancos muchas veces pertenecen a los mismos grupos económicos que se coluden. Entonces aquí hay una trenza que a veces no hacemos ese análisis y está como perfectamente diseñado y las personas no tienen otra opción. O sea, pedirle a una persona que recurra, por ejemplo, a otra marca de papel higiénico en su momento, cuando no hay tiempo, ¿cierto? Se trabaja en dos lugares, exacto, muy poco tiempo para comprar. Tenemos 10 marcas que son de la misma empresa con distintos nombres, con distintos monitos. Es muy difícil.
Para comprar un papel no coludido había que ir a calle San Pablo, eran como tres marcas que nadie conoce, exacto, además, y que es muy difícil acceder a ellas.
Una tremenda restricción de entrada.
Y mucha gente depende también de las tarjetas de crédito, de los bancos, pero también de los supermercados. ¿Tú te has fijado que mucha gente paga con las tarjetas del supermercado? ¿Sí? Y se genera también un círculo vicioso, si es cierto lo que dice que Marco, y es cosa solamente de ponerse a mirar un poco y conversar también con tus familiares, con tus amigos, cómo se genera un círculo que es muy difícil salir de él.
Casi una dependencia.
Exactamente. De hecho, el estudio de la OCDE, que se llama Sociedad en Perspectiva, indica que cerca del 30% de los chilenos se endeuda para comer, ¿no? Porque está esta idea de que la gente que se endeuda es gente irresponsable, cómo te endeudas por más de lo que tú ganas.
Por un plasma.
Cierto, un problema de educación financiera. Pero aquí estamos hablando que el 30%, con datos de la OCDE, indica que los chilenos se endeudan para comprar la comida. Al supermercado, por ejemplo, ¿no? En tres cuotas o lo que alcance. Entonces, es importante hacer esa lectura. Chile ha crecido mucho. Entonces, dicen, no, a ver, lo que no está en cuestionamiento es que Chile es más próspero, que el PIB per cápita es más alto, que Chile ha crecido. Claro, macroeconómicamente, pero ¿cómo hemos crecido? ¿Y esa forma de crecer será sustentable en el largo plazo? ¿Un país que no tiene estrategia de desarrollo, que no discute estos temas, será sustentable a largo plazo? Ahora nos hemos dado cuenta que Chile, de repente dice, no, es mejor crecer al 5 al 3. Uno tiene que ponerlo en entredicho. Preferimos crecer al 3 sin colusión, sin dañar al medio ambiente, pagando mejores salarios, con más igualdad, o crecer al 5 con colusiones, que es un crecimiento falso, es un crecimiento espurio, que después no se va a poder repetir. Y eso cuesta tanto hablarlo porque parece que quienes están diseñando las políticas públicas, gran parte de los economistas, los políticos, como que están, ¿cierto?, amarrados con este chip de que hay que crecer, porque es un tema ideológico, ¿no?, que hay detrás de ese hay que crecer, y todos nos tenemos que, ¿cierto?, ajustar a ese crecimiento. Y no va a haber reformas si no hay crecimiento, no va a haber discusiones si hay crecimiento, etcétera, ¿no?
El cómo parece ser secundario para muchos. ¿Qué pasa con la regulación, Marco? Porque acá parecía que estamos, no quiero caricaturizarlo, pero muchas veces en tierra de nadie. Uno ve que las regulaciones, que las facultades de los organismos son bastante menores a las capacidades que tienen los grandes conglomerados de generar estas trenzas, como decías tú, o estos monopolios definitivamente, o oligopolios. ¿Qué puede hacer el Estado frente a estas situaciones? ¿Se está quedando atrás el Estado frente a esto?
Sí, a ver, yo creo que el Estado, a través de la Fiscalía Nacional Económica, tiene un rol importante que hacer. Y cuando uno revisa la legislación comparada, por ejemplo, al menos se encuentra con dos, tres aspectos que en Chile estamos lejos de poder cumplir o tener esos estándares. En primer lugar, hablemos las cosas por su nombre. Colusión suena como una palabra a veces enredada, una palabra técnica, pero es delito, finalmente. Exacto. Y eso cuesta tanto decirlo. Estamos aquí frente a delitos o delincuencia empresarial, que ojo, la hemos exportado, ¿cierto? Como una exportación no tradicional. Estamos exportando delitos a Colombia, a Perú, a Estados Unidos, quizás a Uruguay, se está investigando, ¿cierto? En el caso de una filial de la papelera, estamos hablando de 15 años de colusión en Colombia. 15 años de colusión. Entonces,
es una política institucional.
Exactamente. Entonces, en primer lugar, sin duda que tiene que haber cárcel ante la colusión. Eso no puede ser, ¿cierto?, como conversado, porque existe la delación compensada y eso permite descubrir más colusiones. No podemos tener, ¿cierto?, manga ancha y manga estrecha para distintos fenómenos. Yo encuentro, claro, uno no puede comparar ciertas cosas, pero cuando mostramos los noticiarios permanentemente, abren con el portonazo, el cartereo, que no sé qué. Aquí estamos hablando de meterle la mano al bolsillo a los chilenos todos los días. Sí. Cotidianamente por 10, por 15 años.
Ahora, el tema de la delación es delicado porque, claro, los especialistas, y hemos tenido acá también voces que nos dicen, sin la delación, de verdad que no sabríamos, o no tendríamos las herramientas para conocerla.
Exacto,
entonces,
es un aspecto a considerar. Yo creo que la delación es una herramienta que hay que considerar, pero es bastante extraño que alguien que se autodelata, que se autodenuncia, no tenga ninguna multa. Exacto, en el fondo, a lo mejor puede haber una rebaja.
Ya, un punto de equilibrio.
Exactamente, ¿verdad? Ahí tiene un elemento. Otro elemento muy importante que se habla poco tiene que ver con las participaciones de mercado máximas que pueden existir en los sectores productivos. En otros países, ninguna empresa puede tener, por ejemplo, más de un 25% de participación de mercado.
Que es lo razonable, ¿no?
Que es lo razonable. Y en Chile puedes pasar el 50, el 60, el 70 o más.
Como si nada.
Sin problema. Entonces ahí tienes otro elemento que permitiría al menos tener un cierto equilibrio en el mercado para quienes creen en el libre mercado. Yo soy partícipe de otro tipo de economía más solidaria, ¿no? Pero para quienes creen en el libre mercado, al menos que se cumplan los principios, ciertos principios básicos, ¿no? Que no haya delito, por ejemplo, y que exista competencia, al menos a un nivel decente.
Reglas claras para todos.
Y que finalmente el consumidor no sea el que siempre paga los platos rotos, pues sí, eso es lo que está pasando en Chile. El consumidor es el que paga todo esto. Hablamos de colusión, ya, ok, discutimos sobre la cárcel y todo, pero estuvimos 10 años pagando un precio infladísimo de papel confort.
Y totalmente ignorantes muchas veces de todo lo que está detrás.
Indefensos.
Y hay una cosa chiquitita, hay un principio que claramente no se cumple. Se dice que la economía de libre mercado hay que dejarla ser como la mano invisible porque los principales beneficiados van a ser los consumidores, ¿no? Da lo mismo que alguien sea codicioso y quiera maximizar sus ganancias porque finalmente van a haber precios bajos y eso favorece a la sociedad. Sí. Eso no se cumple.
Sí, no, la mano invisible yo creo que a esta altura es indefendible.
Exacto,
indefendible.
Es una mano coludida, al parecer, más que invisible.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias, Marco.
En concierto, solo grandes canciones junto a las últimas informaciones. Mañana será otro día.